Efesios 4, del versículo 11 al 16, nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que aquí tenemos una obra magistral que nos deja el apóstol Pablo para saber cómo está estructurada la iglesia y qué es la iglesia. Es lo que hemos estado viendo durante los últimos 36 sermones. Hoy empezamos con el número 37. A partir de la semana próxima empezaremos a tocar el oficio del diácono dentro de la iglesia y veremos algunas particularidades importantes sobre este oficio que Dios ha determinado y establecido en el contexto de la iglesia local. Hemos estado exponiendo los principios fundamentales sobre la iglesia, doctrina de la iglesia, cómo tiene que funcionar una iglesia. Hemos visto que Dios ha constituido a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como templo de Dios y como casa de Dios. Esto implica que es una institución lo suficientemente importante en el plan redentor de Dios, no olvidemos esto, es una institución lo suficientemente importante en el plan redentor de Dios como para que pongamos mucho cuidado y la máxima atención a fin de que no pasemos por alto todo lo que involucra a la iglesia local y lo que tiene que ver con nuestra participación en ella. El tema de la iglesia en nuestro país y en la sociedad occidental en general está muy deteriorado, parece que es algo casi sin importancia. En el plan redentor y en las escrituras no es así. La iglesia cobra una importancia máxima. Por eso estamos dando la doctrina de la iglesia. Así que no estamos hablando de algo trivial, porque es decisión del Dios eterno que estemos involucrados en la vida y en la actividad de la iglesia local. Tenemos que estar integrados en todo lo que se tiene que desarrollar en la iglesia local. Y esto es así porque la iglesia constituye uno de los medios de gracia para la predicación del evangelio, para la salvación de pecadores y para la edificación de aquellos que han sido llamados por Dios y que están integrados en la iglesia. Por lo tanto, la vida de la iglesia, su doctrina, su obediencia y su sometimiento a la escritura por parte de cada uno de los miembros es crucial, es un asunto determinante. Hemos estado viendo también los aspectos pastorales, el oficio pastoral, sus responsabilidades. Estuvimos viendo de qué manera nos enseña la escritura que solo hay dos oficios dentro de la iglesia, los ancianos, que se pueden también llamar obispos, pastores o supervisores, exactamente es el mismo oficio, el oficio pastoral es un solo oficio, y el oficio de diáconos, que como decía, entraremos en él el próximo domingo. Pero son los dos oficios únicos que hay. No existe copastor, no existe director, no existe presidente, no existe pastor, diácono, o pastores, diáconos, si es una iglesia grande. El propósito que Dios ha establecido para la iglesia al darle pastores es uno muy concreto, nos dice la escritura en el texto que leíamos, que es el de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Los santos en el sentido que da la escritura son todos aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. Esos son santos, han sido apartados del mundo, escogidos por Dios para la salvación. Por lo tanto, aquí no tenemos a Santa Rita, a Santa Margarita, a Santa Pepita, no. Nosotros somos los santos, no tenemos imágenes porque nosotros somos los santos. El propósito de Dios, por tanto, es darle a la iglesia pastores para perfeccionar a los santos. Y la idea con esta palabra de perfeccionar es la de restaurar o completar. Es decir, venimos a la iglesia, nos reunimos en el lugar y el día que Dios ha establecido para completar lo que nos falta. Y eso lo hacemos en el contexto de la iglesia local. Así que el propósito es hacer a una persona más idónea para cumplir una función. Hacer a una persona mejor equipada, mejor preparada para cumplir con el propósito que tiene establecido en el contexto de la iglesia local. Luego viene la obra del ministerio. Los santos son preparados para un propósito. Tienen que ejercer una responsabilidad, tienen que ejercer una función dentro de su posición en la parte que les toca del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia, es un edificio espiritual y cada uno de nosotros ocupa una parte dentro de ese cuerpo. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este es el testimonio que Pablo está dando de esta iglesia. Nos acordamos de vosotros delante de Dios de la obra de vuestra fe, es decir, ¿qué frutos está produciendo la fe en el contexto de la iglesia? Del trabajo de vuestro amor, ¿hacia dónde se está dirigiendo la iglesia? ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo? ¿Qué se está apoyando dentro desde el ministerio para hacer qué? Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, como el evangelio predicado sigue constantemente y sigue fielmente siendo expuesto para el crecimiento de los hermanos en la iglesia en Tesalónica. Aquí encontramos a Pablo, por tanto, expresando su reconocimiento por la constancia y el esfuerzo en el servicio de todos estos hermanos. Fijaos que no dice, nos acordamos de vuestro pastor, cómo ha estado trabajando, cómo ha estado haciendo esto, cómo ha estado haciendo lo otro, vuestro pastor. No. Nos acordamos de todos vosotros, de la iglesia. La iglesia no es el pastor. La iglesia es la iglesia, la suma de todos los miembros. Y el pastor es un miembro más. Ejerce funciones distintas, como cada uno de nosotros dentro del cuerpo tenemos que ejercer funciones distintas. Pero la iglesia es una unidad. Es una unidad. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y los demás estamos puestos en distintos lugares del cuerpo para ejercer la función a la que Dios nos ha llamado. Pero todos somos necesarios en el contexto de la iglesia. Todos. Nadie sobra. Nadie. De manera que si sumamos la primera frase a esta, tenemos que ese equipamiento al que se hace mención respecto a los creyentes es para hacer un servicio que es común a todos los santos. Es participar en todo aquello que como iglesia tenemos delante de nosotros. No es un asunto solo del pastor, que se tiene que ocupar el pastor de esto y yo aquí no tengo ni pinto nada. No, es un asunto en el que todos estamos involucrados y tenemos que saber, como hemos estado viendo, cuáles son nuestros dones y cómo en el tiempo tienen que ponerse a trabajar en el servicio a Dios. Cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que cumplir su papel dentro de la estructura de la iglesia, dentro del organismo de la iglesia. Y por último nos dice el texto que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el objetivo hacia el cual se tienen que dirigir todos los que Cristo ha enviado a la iglesia y que son mencionados aquí. Todos los santos tienen un objetivo. Todo lo que se hace en el ministerio de la iglesia tiene un objetivo: la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros colaboramos en la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras conductas, nuestras acciones, todo contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministros son dados a la iglesia con el propósito de perfeccionar, preparar a los creyentes para que también ellos puedan servirse mutuamente y manteniendo ese orden podamos todos ser edificados cumpliendo con nuestro propósito. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la sociedad en la que estamos? Por una parte, la edificación de los creyentes. Y esto lo obtenemos mediante la predicación de la palabra. Por otra parte, la evangelización a aquellos que nos rodean. O el poder apoyar movimientos a hombres, como decíamos el viernes, capacitar a hombres para enviarlos a las misiones y que puedan cumplir con el propósito que también tiene la iglesia y que tiene que salir desde la iglesia. Así que los que ocupan el oficio pastoral, como vemos en este texto de Efesios, se nos dice que no pueden ser solo maestros. Dios no ha dado a las iglesias maestros solo. Ha dado pastores, maestros, que es distinto. Hay una labor que Dios ha designado a quien ocupa este oficio, el oficio de pastor. ¿Qué hace un pastor con sus ovejas? Ese es el ejemplo que tenemos, ese es el ejemplo al que nos lleva la Escritura. Tiene que dirigir a su rebaño, tiene que defender a su rebaño, tiene que proteger a su rebaño, tiene que alimentar a su rebaño, tiene que cuidar a su rebaño. Todo eso es lo que engloba el aspecto pastoral. Esta es la función que debe ejercer el pastor. No podemos pensar que debemos limitar la labor de los pastores a la de maestros, donde únicamente vienen aquí, nos enseñan la palabra de Dios, nos vamos a casa y hasta el domingo que viene. Y ya no hay nada más. Esa no es la función que Dios ha establecido. El tema de la enseñanza es una labor importantísima, pero no es suficiente. Además de enseñarnos, Dios ha puesto a los pastores para pastorearnos, lo cual implica abrir las Escrituras para que su enseñanza pueda ser aplicada en la vida de cada uno de nosotros. Abrimos las Escrituras y vemos cómo se aplican los principios de las Escrituras a las vidas, a las situaciones particulares de cada uno. Esto es lo que hace el pastor. Cuando hay una supervisión pastoral y un seguimiento para ir corrigiendo aquellas cosas que en la vida no están de acuerdo a la voluntad de Dios. La labor pastoral implica supervisar al rebaño, mostrarle con la precisión de un cirujano médico ¿De qué manera tiene que aplicar la palabra de Dios a su situación particular? Esto es exactamente para esto. ¿Qué conexión hay entre la enseñanza y los principios de la Escritura con mi situación particular? Este es el papel fundamental que tienen que ejercer los pastores. Es el papel que ejercía Natán delante de David cuando pecó y le estuvo exponiendo aquel ejemplo de las ovejas. Y Natán le tuvo que decir, cuando David se encolerizó contra aquel que le había quitado una sola oveja a uno de los dueños, Natán le tuvo que decir, pues tú eres ese hombre, tú has robado una oveja a quien solamente tenía una, teniendo tú cientos. ¿Cuál fue la actitud de David hacia esa situación? ¿Rechinó los dientes, dijo que era la opinión de Natán y que él pensaba otra cosa, o se sometió en obediencia a Dios y reconoció su pecado y buscó restituir el agravio? Esa es la situación a la que nos tienen que llevar los pastores. Cuando nos digan, tú eres ese hombre, pues debemos tomar buena nota de si realmente esa es la situación en la que estamos y corregir el camino que llevamos. En el ámbito de la iglesia local, igual que ocurre en el ámbito de la familia, o del gobierno, o del trabajo, todos estamos sometidos a una autoridad superior, todos. Hay gente que gobierna y gente que es gobernada. En nuestro trabajo tenemos nuestros jefes y están los empleados. En la familia tenemos a nuestro padre y están los hijos. En la iglesia tenemos al pastor o los pastores, si la iglesia es grande, y después están los miembros de la iglesia. Tenemos estos principios de autoridad que nos obligan a someternos a nuestros pastores. El apoyar el ministerio es labor de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, pero no todos quieren someterse a la autoridad pastoral, aunque debemos advertir que esta es una condición indispensable para ser miembro de la iglesia local. Es decir, si yo quiero ser miembro de la iglesia local, sé que tiene un gobierno la iglesia y que tengo que someterme voluntariamente al gobierno de la iglesia. Como a ser miembro de la iglesia no se obliga a nadie, evidentemente quien accede a la membresía de la iglesia por voluntad propia debe tener asumido que ese es el papel que Dios le da a los pastores. La iglesia tiene un gobierno y uno debe estar sometido al gobierno de la iglesia local donde Dios le ha puesto, porque la autoridad es la que Dios ha instituido. Por lo tanto, quien no se somete a la autoridad pastoral no puede ser miembro de una iglesia local, ni en esta ni en ningún sitio. Esta es la enseñanza de la Escritura. Aún aquellos que pudieran ser miembros, si no viven de acuerdo al Evangelio que la Iglesia cree, que la Iglesia predica y que la Iglesia aplica, según la definición que tenemos en la Confesión de Fe, y pasan por alto las advertencias y enseñanzas pastorales, tendrán que dejar de ser miembros. Para esto primeramente hay una disciplina que se tiene que aplicar en la Iglesia. Hay una disciplina correctiva, y si las cosas no están en su sitio, esa persona se le invitará amablemente a irse, y si no se quiere ir, directamente se le expulsa. Y esto es así porque se estará rompiendo la unidad y la paz en la iglesia. Y esto no puede ser admitido bajo ningún contexto, bajo ningún concepto. De ahí que la Escritura establece clarísimamente los términos de la disciplina y la excomunión dentro de la iglesia. Que tristemente en nuestros días, como todo es muy tolerante, no se da casi en ningún sitio. Pero debemos decir que en nuestra iglesia sí se da. Es decir, aquí hay disciplina y se aplica disciplina. Los pastores tienen la autoridad que se deriva de la posición en la que Cristo les ha colocado. Y mientras demuestren por las Escrituras que sus enseñanzas son las enseñanzas de Cristo, y se mantenga dentro de los límites, que hay límites, si se mantienen dentro de los límites de su oficio, las ovejas de Cristo deben tener la disposición a someterse a la autoridad pastoral, dentro de los límites que establecen las Escrituras. Un comentarista que se llama Alexander Strauch, hablando de estos asuntos de la doctrina de la Iglesia y de cómo los miembros se deben someter a sus pastores, dice: un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida cristiana. La sumisión es el fruto de la genuina humildad y de la fe. Es una señal de una vida llena del Espíritu. La Biblia dice primero y principalmente: someteos pues a Dios. Pero la verdadera sumisión a Dios se expresa en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. De esa manera, la sumisión genuina a Dios y a su palabra se expresa en la obediencia en el hogar, la obediencia en el matrimonio, la obediencia en el trabajo, la obediencia en la sociedad y la obediencia en la asamblea local de creyentes, que es la iglesia. Estamos sometidos a autoridades por diversos asuntos y por diversas circunstancias. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, ya que obedecemos a Dios, obedecer también a las autoridades que Dios ha puesto en todos los niveles de la vida, para que la vida en la tierra, la sociedad, la iglesia y la familia se dirija en orden y siendo consecuente. ¿Qué estuvimos viendo respecto a estas enseñanzas que nos hablan acerca de qué es la Iglesia, qué esperamos de la Iglesia, qué espera la Iglesia de nosotros? Vamos a resumir brevemente lo que dijimos en estos aspectos para retomar y enfocar el tema ya directamente hacia el asunto de los diáconos en el próximo sermón. ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo que tienes derecho, en primer lugar, a esperar, si quieres ser miembro de la Iglesia, tienes derecho a esperar que se haga un esfuerzo serio para conformar la vida y el ministerio de la Iglesia a la palabra de Dios. Es decir, lo que decimos y lo que hacemos deben ser coherentes. Así que eso es lo primero que debes esperar de la Iglesia. Tienes derecho a esperar ser recibido con amor en la vida de la congregación. Tienes derecho a esperar ser recibido con amor por el pastor de la Iglesia. Tienes derecho a recibir una sana doctrina por la que crezcas hacia la madurez. Y tienes derecho a esperar la oportunidad y el tiempo para poder descubrir tus dones para el beneficio de la Iglesia. Debes esperar la oportunidad y el tiempo. No porque alguien venga a la Iglesia y diga: yo sé tocar muy bien la guitarra, ya el domingo que viene está tocando la guitarra, ¿no? Yo he sido maestra en la escuela dominical 200 años, pues lo sentimos mucho, pero no. Es decir, cualquiera que venga con los dones que traiga, primero tiene que pasar en la Iglesia, después, cuando pase el tiempo oportuno que están establecidos en nuestros estatutos, será miembro de la Iglesia, y después, si sus dones están de acuerdo al carácter de la Iglesia y a lo que la Iglesia cree, podrá participar en aquellas cosas en las que aparentemente tiene dones, pero debe esperar el momento y la oportunidad. Y por otra parte decíamos, ¿qué es lo que la Iglesia debe esperar de sus miembros? Pues debemos esperar de los miembros la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada, importante, lo impida. Pero debemos esperar la asistencia fiel, porque aquí, como veis, estamos dando series de sermones. Si uno falta un mes en una serie, se ha perdido, ni se sabe todo lo que se ha perdido. Por otra parte, es un mandato de Dios el que el pueblo de Dios se reúne en su día con sus hermanos para disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Por lo tanto, se están rompiendo muchos principios cuando esto no se aplica. En segundo lugar, vimos que la Iglesia tiene derecho a ser informada de los cambios en la vida de los miembros. ¿Qué cambios puede haber en la vida de los miembros? Cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de muchas cosas que pueden alterar, querámoslo o no, algunas situaciones. Tenemos que comentar con el pastor de la Iglesia qué es lo que está ocurriendo en mi vida. La Iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo para cultivar una relación de confianza y compromiso con el pueblo de Dios. Es decir, todos somos hermanos en Cristo. Se espera que colaboremos los unos con los otros y que fomentemos ese amor fraternal. Esto no quiere decir que Pepito tiene que ser mi amigo porque va a la Iglesia. No, lo que quiere decir es que yo es mi hermano y como hermano mío lo tengo que amar en Cristo y tengo que buscar los medios para que esa relación sea fructífera y sea de beneficio para todos. La Iglesia tiene derecho a esperar un corazón fiel hacia aquellos que han sido puestos como pastores en la Iglesia. Es decir, no esperamos que cuando el pastor se dé la vuelta le claven 7 puñales. No esperamos eso. Esperamos un espíritu fiel hacia los pastores de la Iglesia o hacia el pastor de la Iglesia. La Iglesia tiene derecho a esperar de los miembros el compromiso de recibir el diezmo y las ofrendas para apoyar y desarrollar la obra de Dios. Es una de las cosas más importantes que tenemos. ¿Cómo saldremos a evangelizar? ¿Cómo podremos hacer cosas fuera de nuestro contexto si no tenemos recursos? Pues no podemos hacer nada. Sin recursos no podemos hacer nada. Nosotros no vivimos por la fe ciega de algunos que salen a la calle y ya les vendrán del cielo los billetes. Nosotros queremos hacer las cosas en orden, de acuerdo a lo que Dios nos enseña y nos dice y estructura exactamente cómo tienen que hacerse todos esos pasos. La Iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros una disposición a descubrir y a usar los dones particulares que Dios ha concedido a cada uno para la edificación de la Iglesia. Es decir, lo que yo tengo tiene que ser usado para la edificación de la Iglesia, no para mi propio provecho, para la edificación de todos. Porque si es para mi propio provecho, estoy mal. El propósito es edificar a la Iglesia. Y en último lugar, estuvimos viendo cómo la Iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros que declaren honestamente cualquier desviación de los términos originales por los que se accedió a la membresía en lo que se refiere a la confesión de fe. Si alguno de los miembros dice, pues yo de los 5 puntos calvinistas no creo nada más que en uno, pues lo sentiremos mucho, pero lo tenemos que dar de baja. O yo es que no creo en la Trinidad, yo soy unitario, pues lo sentimos mucho, pero no podrán tomar ni la Santa Cena. Es decir, los temas que tienen que ver con la confesión de fe son importantes y los miembros de la Iglesia deben asumir y respetar todo lo que concierne a la confesión de fe, porque es el corazón de lo que creemos. Ahí está expuesto un resumen, una síntesis de cuál es nuestra doctrina y hacia dónde vamos. Algunas implicaciones que se derivan de todo esto y que son aplicaciones prácticas para la vida. ¿Quieres tú decir que son causas y son circunstancias que se dan en la vida de las iglesias y que tenemos que estar atentos para no incurrir en un desorden, porque en las iglesias de donde venimos o donde hemos estado, todo esto se hacía con absoluta normalidad. Y resulta que no es así como enseña la Escritura que tiene que hacerse. Por lo tanto, hay cosas, hay matices, hay puntualizaciones que tenemos que hacer para que todos sepamos dónde estamos, hacia dónde vamos, y cada uno valore la situación en la que se encuentra. Es responsabilidad de los miembros mantener una relación fluida con su pastor, porque es a quien Cristo ha puesto para supervisar la ley, la grey. Por lo tanto, si nosotros nos callamos en todo lo que nos acontece y no comentamos con el pastor absolutamente nada, cuando tengamos que comentar algo será ya cuando el pastel es impresionante, ya es difícil actuar cuando los problemas se han desbordado. Mejor que seamos previsores y comentemos con el pastor cualquier incidencia que hay en nuestras vidas y que pueda afectar al testimonio de la iglesia, que pueda afectar a mi familia y que pueda afectar a mi vida. Todo esto lo tengo que comentar para saber qué orientación, qué consejo o qué directriz puedo tener para salir de esa situación. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, se nos dice allí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por lo tanto, es un mandato de Dios en las Escrituras el que pongamos en conocimiento de nuestro pastor las cosas que sean relevantes. No, ¿qué puedo comer mañana? Sino las cosas que son relevantes para nuestra salud espiritual, para la salud espiritual de nuestra familia y para el testimonio de la iglesia. Porque aquí nadie anda solo. Todos somos afectados cuando alguien anda en desorden o cuando alguien hace algo que no conviene. Todos caemos en la misma rueda de mal testimonio. Una de las grandes frustraciones de muchos pastores es tener cabras en vez de ovejas. Se supone que aquí hay ovejas, pero las grandes frustraciones de los pastores vienen por tener cabras en vez de ovejas. Personas que llevan muchos años en la iglesia y que no hay forma de que se sometan a la enseñanza. No hay forma. Como la tolerancia impera, se admite de todo en muchas iglesias para que el número de asistentes no descienda y, desde luego, para que la ofrenda tampoco descienda, porque esto también está ligado. Pero eso es contrario al espíritu de las Escrituras. La iglesia no es un supermercado. No. Un supermercado es donde uno va cuando le parece oportuno, compra lo que le apetece y se va cuando le parece. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es un supermercado. Es un cuerpo que precisa unidad y que precisa coordinación. Es decir, es un organismo vivo. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, por lo tanto en la iglesia local se actúa de la misma manera. Es un organismo vivo y a la vez es una organización. Es decir, tiene estructurados toda su línea de funcionamiento tal y como la Escritura nos lo enseña. Por lo que tengo que prestar atención para que mi función dentro del cuerpo de Cristo sea la correcta y contribuya a la edificación. Eso es lo que tengo que tener grabado en mi mente. ¿Cuál es la contribución que yo puedo hacer para la edificación del cuerpo de Cristo en medio del cual estoy? Y si dejo de hacer lo que tengo que hacer, estaría ocasionando un grave daño al cuerpo de Cristo en medio del cual Dios me ha puesto. La misma responsabilidad tiene el pastor de cumplir su función que todos y cada uno de los miembros de cumplir la suya, la misma. Por lo tanto, no se puede acusar al pastor de que no hace esto o lo otro si yo estoy haciendo exactamente lo mismo. El pastor tiene que dar ejemplo, pero los demás deben imitar el ejemplo. No es que el pastor dé ejemplo y yo hago lo que me parece. No. Si el pastor da ejemplo es para que yo también lo siga. Y para que el testimonio de todos, el testimonio de la iglesia, perdure y pueda pasar a las siguientes generaciones. Todos formamos la iglesia. Sea cual sea mi papel dentro del cuerpo de Cristo, es algo de lo que yo soy responsable delante de Dios y delante de mis hermanos. Todos somos responsables. Y como la iglesia no es un supermercado que cada uno viene cuando quiere y compra lo que quiere y se va sin más, esto puede hacerlo la iglesia católica, que le da exactamente lo mismo, o muchas iglesias evangélicas, que le da exactamente lo mismo. Pero este no es el espíritu de la Escritura ni la enseñanza de la Escritura. La iglesia es una institución establecida por Dios mismo con todo lo que ello implica. Por lo tanto, no debemos olvidar estos matices. Cristo murió por su iglesia. Evidentemente murió por cada uno de nosotros. Pero evidentemente murió por su iglesia, el conjunto de los redimidos que se congregan en una iglesia local en un día determinado, el día del Señor, para escuchar su palabra y contribuir a lo que Dios ha establecido en las Escrituras. Así que para mantener el orden y aplicar principios, es conveniente, como decía, mantener informado al pastor de las cosas que pueden ocurrir en mi vida, de los cambios que pueden ocurrir en mi vida, de las tensiones que pueden ocurrir en mi vida. Tengo que informar, porque eso puede afectar al resto del cuerpo. Y tengo que prevenir también los daños que eso puede hacer al resto del cuerpo. Tengo, por supuesto, que comentarle al pastor si voy a faltar alguna de las de los cultos en los cuales se predica la palabra de Dios, en los cultos oficiales de la iglesia. Como esto no es un supermercado que se abre la puerta y cada uno entra cuando quiere y cuando quiere se va, sino que es una iglesia según los principios bíblicos, si voy a faltar a un culto, tengo la responsabilidad de informar al pastor que voy a faltar al culto. Hace años llamar por teléfono costaba algún dinero. Hoy ya con los WhatsApp lo tenemos todo clarinete y informamos al pastor de lo que nos está pasando. Pero por lo menos voy a faltar a tal culto. Debo informar al pastor de la situación en la que me encuentro, de por qué voy a faltar al culto, qué es lo que pasa en mi hogar, qué es lo que está ocurriendo en mi vida. Tengo que informar. De la misma manera que si faltas a tu trabajo, por principio de autoridad, le dices a tu jefe que vas a faltar al trabajo, normalmente se lo dices, a no ser que persigas otra cosa, que te despidan, por ejemplo. Así también debes hacer con la autoridad que Dios ha puesto en medio de la iglesia. Debes informar de estos asuntos a tu pastor. Por otra parte, debemos tener cuidado en las relaciones que tengamos con otras iglesias, porque el testimonio puede quedar dañado o se pueden dar señales equivocadas de lo que se está haciendo cuando se participan con terceros, es decir, con otras iglesias. El que invitemos a personas de otras iglesias y se unan a nosotros no implica que nosotros tengamos que ir a visitar a sus iglesias. Ojo. El pastor Sugel da algunas conferencias importantes a pastores pentecostales. Pero él no se sienta a escuchar a un pastor pentecostal. Es decir, ¿quién tiene que enseñar a quién? El que nosotros invitemos a alguien de otra iglesia, que están más perdidos de los que ellos imaginan, a que visiten nuestra iglesia y se expongan las doctrinas y que vean todo en orden, no implica que si ellos me invitan, yo me vaya a su iglesia en desorden y me ponga allí a hacer el canto y el folclore en el que están inmersos. No implica que yo tenga que responder de la misma manera. Si yo invito a una persona que bebe alcohol a tomar un zumo, eso no implica que cuando él me invite, me tenga que tomar un whisky como él se lo toma. No. Yo te invito a que vengas y estés en orden con las cosas como están en orden y de acuerdo a la doctrina que sé que es la verdadera. Pero no me invites a que vaya donde tú vas, porque las cosas allí están en desorden y aquello. Yo te invito para que tú tengas luz, pero tú a mí no me vas a poder dar ninguna luz. Entonces estas cosas, aunque a veces nos pueden crear conflictos, sobre todo entre familia, tenemos que tenerlas bastante claras. Por lo tanto, a excepción de cuando estamos de viaje en otras ciudades, que evidentemente tenemos que no estamos en el contexto de nuestra iglesia local, estamos en otras ciudades de viaje, de vacaciones o de mil cosas que podemos estar fuera, que tenemos la responsabilidad de buscar una iglesia y unirnos a ellos para adorar a Dios, siempre y cuando no sea una iglesia hereje, porque si no mejor nos quedamos en el hotel o en el lugar donde estemos, leemos las escrituras, tenemos el culto de adoración nosotros mismos y nos quedamos ahí tan a gusto. Es decir, guardamos el día del Señor. Porque el día del Señor no se guarda yendo a la iglesia, se guarda haciendo las cosas como Dios establece en su palabra. Así que a excepción de que estemos en un viaje fuera o para asistir en ocasiones puntuales a compromisos importantes como son bodas, entierros y cosas así, que tenemos que atender este tipo de asuntos, tengamos mucho cuidado con las invitaciones que nos pudieran hacer desde otras iglesias. Tengamos mucho cuidado. Es un asunto grave que deje mi congregación en el día del Señor para ir a otra iglesia, porque con eso estoy rompiendo bastantes principios. Pero no deja de ser menos grave cuando nos unimos a las actividades de otras iglesias, aunque no sea el día del Señor ni en mi iglesia haya culto, porque estaremos participando de la vida de esa otra iglesia, con todo lo que estén haciendo. Yo estoy allí. Con nuestra presencia estamos dando por válido ese evento, sea bueno o sea malo. Lo estamos dando por válido porque nosotros estamos ahí, lo estamos apoyando. Y estamos dejando constancia de la aceptación de la iglesia a la que pertenecemos y que en esos momentos estamos representando. Es decir, donde yo vaya, represento a la iglesia en la que estoy. Porque lo primero que me van a preguntar es, ¿de qué iglesia vienes? Ya estás representando a la iglesia de la cual vienes. Estás diciendo el nombre de la iglesia en la cual asistes, en la cual estás supuestamente involucrado. Y resulta, en algunos casos, que tú estás haciendo o visitando ese tipo de iglesias y ni tu pastor sabe que estás ahí. Y además no debes estar. Pero ni tu pastor lo sabe. Así que cuando aceptamos ir a otras iglesias por nuestra cuenta, con o sin invitación, para unirnos a quién sabe qué, por muy buenos propósitos o malos, asegúrate de que no eres de mal testimonio para tu iglesia. Asegúrate que eso no es de mal testimonio y que rompes la dinámica de edificación de la iglesia. Asegúrate de que no estás dando una señal equivocada a la iglesia donde vas. Asegúrate de que no estés poniendo a la iglesia, a tu iglesia, en un compromiso. Asegúrate de que todo está en orden. Asegúrate de que cuentas con la aprobación pastoral para eso que estás haciendo. Asegúrate, porque todos estaremos involucrados. Por eso decía que dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros no puede hacer lo que le dé la gana, porque está sujeto al cuerpo. La mano no puede irse corriendo a hacer lo que a ella le parezca, porque depende del cuerpo. Y si donde va la mano tiene que ir el cuerpo. Y el riñón no puede hacer lo que le parezca. No puede decir el riñón, ahora voy a ver. Pues no, es que el riñón tiene la función de filtrar. Por lo tanto, no puede ver. Entonces, cada miembro tiene que ocupar su lugar. Y no, ninguno puede salir del lugar en el que está actuando. ¿Por qué muchos hermanos actúan como llaneros solitarios, haciendo las cosas sin ver las implicaciones que supone el pertenecer a un cuerpo y que todo debe estar en orden actuando coordinadamente? ¿Por qué se actúa en general como llaneros solitarios? Decimos esto aquí porque es lo habitual que hay en las iglesias que nos rodean, iba a decir en las iglesias del mundo. Pero cada uno hace lo que le da la gana. Si quiere ir va, si no, no va, si va a visitar a este, luego otros se van a cantar al coro gospel de no sé qué, el otro se va a hacer no sé cuánto, el otro no sé qué. Esto pasa en iglesias que conocemos. Pero si yo soy miembro del cuerpo de Cristo de la iglesia local, yo debo someterme primeramente a la autoridad pastoral y ver en coordinación con el resto del cuerpo si eso se puede hacer o no se puede hacer. En coordinación con el resto del cuerpo. ¿Por qué muchos pasan por alto la autoridad pastoral y multitud de principios bíblicos? Porque no tienen ni la más remota idea de la doctrina de la iglesia. Es decir, con solamente decir Cristo me salva, Cristo me ama y ya está, con eso ya parece que todo está arreglado. Cuando en la Escritura hay mil cosas que tenemos que tener en cuenta para andar en orden y ser de testimonio en el mundo en el que estamos. ¿Qué ocurre si la iglesia donde me han invitado o asisto sin más tiene un mal testimonio? Y yo estoy allí. Y me preguntan de la iglesia donde vengo y otros que me han visto en mi iglesia me ven allí y dicen, está buscando iglesia, claro, porque si no, no estaría aquí. ¿Qué ocurre si precisamente esa iglesia y la nuestra tienen diferencias importantes de doctrina y práctica bíblica que han supuesto problemas en el pasado? Es decir, que hay un asunto gravísimo por medio. Y resulta que yo estoy allí. Cuando las iglesias no han resuelto un asunto gravísimo que tienen entre las dos. Y yo estoy allí. Con nuestra presencia allí, como mínimo, estamos socavando la autoridad de nuestro pastor. Estamos manchando el testimonio de la iglesia. Si voy porque me apetece, el mensaje que estamos transmitiendo es que no me gusta mi actual iglesia y estoy en busca de otra iglesia. Estamos actuando, por tanto, según las inclinaciones de nuestro corazón, según lo que nos apetece, según lo que deseamos. No tenemos ninguna consideración para el resto del cuerpo. Estamos promoviendo, aunque no queramos, la desunión y la falta de paz. Estamos alterando el orden bíblico establecido. Estamos menospreciando los medios de gracia que Dios me ha dado y la autoridad bajo la cual me ha puesto. Por lo tanto, estoy en un completo desorden. Esto es lo que ocurre. Estas son las consecuencias. ¿Podemos tener relaciones con otras iglesias? Por supuesto que podemos tener relaciones con otras iglesias, pero en orden. ¿Alguien te invita a predicar? Tenemos algunos hermanos, algún hermano que predica. Esperamos que haya más hermanos que puedan predicar. Pero imaginaos que alguien le llega de una iglesia cualquiera, Antonio, le dice, Antonio, vente a predicar. Y Antonio se va a predicar, sin más. ¿Esto podría aceptarse? ¿Alguien te invita a asistir a su iglesia? Ponlo en conocimiento del pastor para ver si procede. ¿Quieres ir visitando iglesias por tu cuenta? Eso tiene un alto precio. Lo vas a pagar tú y nosotros también. Fundamentalmente porque no eres un miembro aislado del cuerpo que pueda hacer o deshacer a expensas del cuerpo al cual perteneces. Es un desorden y traerá problemas para todos. ¿Quieres tener amistad con personas que han atentado contra la iglesia sin que las cosas se hayan tratado bíblicamente? Pues vas a traer sobre nosotros vergüenza y manifestarás que no te importa el daño que haya sufrido la iglesia en el pasado al tocar estos asuntos. Por lo tanto, tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Relaciones con otras iglesias, relaciones con otras personas que pertenecen a otras iglesias y que han dado un mal testimonio, han manchado el nombre de Cristo, han pisoteado la autoridad pastoral. Todo esto lleva implicaciones gravísimas para que la Iglesia coordinadamente pueda funcionar. Otro tema que no podemos pasar por alto. Nuestra Iglesia no es congregacionalista, es decir, no se actúa por consenso. No es una democracia. Nuestra Iglesia no es una democracia. Me estoy refiriendo a asuntos de índole espiritual y de gobierno de la Iglesia, en los asuntos que conciernen a la autoridad que Dios le ha dado al gobierno de la Iglesia. Evidentemente, cuando tenemos que escoger colores para el diseño de los bancos, o pintar las paredes de este color o del otro, o algunas decisiones que tienen que ver con el edificio en el que estamos para hacerlo así o hacerlo de otra manera, tenemos todos que estar de acuerdo en lo que vamos a hacer, porque con eso honramos a Dios y buscamos la participación de todos en cosas a ese nivel. Pero cuando digo que la Iglesia no es una democracia ni es congregacionalista, me refiero en lo que respecta al gobierno de la Iglesia, a los asuntos internos que tienen que ver con la enseñanza, con la aplicación de la enseñanza y con la disciplina. La Iglesia no es una democracia. Con esto quiero ser sensible también, porque el oficio pastoral debe promover la unidad y la paz dentro de la Iglesia, pero no a costa de socavar la verdad. No a costa de socavar la verdad. Tenemos, una vez más, que saber discernir cuándo tenemos que aplicar una cosa y cuándo otra. Cuándo el pastor se ha extralimitado y tenemos que saber en qué se ha extralimitado, o cuándo la Iglesia se ha extralimitado y está haciendo cosas que no le corresponden. Tenemos que saber discernir. En muchas iglesias hay familias influyentes que le marcan al pastor dónde tiene y por dónde tiene que ir. Son familias numerosas dentro de la Iglesia, que estás hablando de media Iglesia, con lo cual el pastor se lo piensa tres veces antes de tener que decir algo, porque como se sienta incómoda esa familia, tiene problemas de que lo vayan a despedir. Pero tenemos que decir que en la Iglesia quien tiene la autoridad es el pastor, es quien tiene la autoridad. Hay muchas cosas que no se van a someter a votación. Hay disciplinas que se van a aplicar a miembros de la Iglesia, de las cuales nadie se enterará. Y hay otras disciplinas que se van a aplicar en la Iglesia, de las cuales todos se enterarán. Dependerá de si la ofensa ha sido pública o ha sido privada. En el contexto en el que se ha producido la ofensa va a ser también resuelta, en ese mismo contexto. Algunos estarán de acuerdo en cómo se han hecho unas cosas y otros no estarán de acuerdo en cómo se han hecho esas cosas. Pero si no es un asunto contrario a la doctrina, o si no es un asunto que tiene que ver con que el pastor ha cambiado la doctrina, si no es un asunto de ese nivel de gravedad, no podemos imponerle al pastor nuestros criterios, aunque eso no evita que podamos hacerle tantas consideraciones como nos parezcan oportunas para que nuestras aportaciones tengan algún efecto sobre él en cuanto a cómo nosotros vemos alguna otra situación dentro de la Iglesia. Pero quien tiene la autoridad en la Iglesia es el pastor. El pastor también debe ser sensible a ciertas situaciones de los miembros, pero debe recordar que el responsable de la Iglesia es él. Y a quien Dios pedirá cuentas por la Iglesia es a él. Por lo tanto, es un oficio de bastante envergadura como para tomárselo a la ligera, como para el que es pastor pase por alto ciertas cosas, o para que los miembros no tengan en cuenta ciertas otras. Debemos discernir todo este tipo de asuntos. La norma que rige nuestro camino es la Confesión de Fe de Londres de 1689, como sabéis, que todos los que quieren ser miembros o son miembros han aceptado. Esa es la estructura fundamental de nuestra fe. Si algo creemos que no anda bien y después de haberlo hablado con el pastor no está de acuerdo el pastor, si hay situaciones de tensión tremenda en la Iglesia que no se pueden solventar por nosotros mismos, podemos y debemos solicitar ayudas a nuestras iglesias hermanas para solventar situaciones de tensión que se puedan dar en el seno de la Iglesia local. Porque el propósito es que la Iglesia esté unida, que haya paz y que seamos edificados. Este es el propósito fundamental y tenemos que luchar todos y cada uno de nosotros porque esos fines se establezcan y perduren en el tiempo. A la vez recordamos también que el pastor no puede ejercer la autoridad como si fuera un tirano. El pastor no es el dueño de la conciencia de nadie de la congregación, no es su dueño. Por lo tanto, tiene unas limitaciones importantes que la marca la Escritura. Y si el pastor actúa como un tirano, tenemos medios bíblicos para quitarlo de su oficio. El pastor no está para servirse del pueblo de Dios, sino para servir al pueblo de Dios, que es distinto. Servirse del pueblo lo hacen los políticos. Los pastores verdaderos sirven al pueblo de Dios. Pero si su posición, cuando el pastor está determinando algo, está enseñando algo, está aplicando algo, está apoyada por las escrituras y de acuerdo a nuestra confesión de fe, y a pesar de eso se atenta contra el pastor, de lo que estamos hablando es de una rebelión contra la autoridad pastoral que debe ser radicalmente y profundamente eliminada. Dice nuestra confesión de fe En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la Iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y al orden, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias referidas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es: tenemos un asunto gravísimo dentro de la iglesia. Vamos a llamar a nuestras iglesias hermanas para que nos ayuden a resolver esta situación. Eso es lo que creemos. Ellos no van a venir aquí a imponer nada. Pero si al pastor se le va la cabeza a donde no debe y hace cosas que no debe, debemos llamar a nuestros pastores hermanos para que vengan y aclaren la situación en la que nos encontramos y sepamos cuál es el camino en el que tenemos que andar. Pero si hay también desunión dentro de la iglesia, que quieren montar una rebelión contra el pastor tiene todas las facultades también para llamar a las iglesias hermanas, a los pastores hermanos, y traerlos delante de toda la iglesia y exponer el problema delante de la iglesia para escuchar el consejo de nuestros pastores hermanos. También debemos recordar, según nuestra confesión de fe, que habrá hermanos que puedan subirse al púlpito a predicar sin que ello represente el que tengan ninguna autoridad en la iglesia. Tenemos que hacer uso de los dones que Dios ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, y lo vamos a hacer tanto a nivel pastoral como a nivel de diáconos. Es decir, habrá hermanos que se suban a predicar sin ser pastores, habrá hermanos que ayuden en asuntos relacionados con el diaconado que no son diáconos, pero eso no evita ni una cosa ni otra. Es decir, todos estamos para apoyar en lo que podamos al cuerpo de Cristo y ser de edificación para todos. Y por lo tanto, si tenemos un hermano al que Dios ha bendecido y nos puede enseñar, no lo vamos a desaprovechar. Si tenemos un hermano que es útil con las manos y sabe hacer cosas con las manos, lo podemos poner de diácono. Si tenemos lo podemos poner de ayuda para los diáconos. Si tenemos un hermano que es experto en los temas de números, lo pondremos también de ayuda para todos los temas que tienen que ver con la administración de la iglesia. Dice el capítulo 26 de nuestra confesión de fe: aunque sea responsabilidad de los pastores estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo la obra de predicar la palabra no está particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Por lo tanto, en la medida en que el Señor nos dé dones en medio de la iglesia para predicar, estaremos invitando a los hermanos de la iglesia para que ejerzan sus dones, para que seamos alimentados con los dones de Cristo que ha dado la iglesia y por la cual la iglesia puede ser edificada. Esa es una labor también que corresponde a los miembros de la iglesia. Para finalizar, una nota de apoyo al pastor ahora que no me oye. Se requiere para el pastor, por la autoridad y el oficio que representa, cierto grado de deferencia y respeto. Ese es un mandato bíblico. Pero también tenemos que ser sensibles para la familia del pastor y respetar a la esposa del pastor y a la familia del pastor. La esposa del pastor, como sabéis, no es pastora, pero tiene que soportar una carga importante en tiempo y esfuerzo, así como los hijos de los pastores también tienen que soportar una carga importante de tiempo y esfuerzo en lo que tiene que ver con la obra pastoral y con el trabajo que desarrolla el pastor. Así que seamos sensibles a esas situaciones y actuemos, como tenemos que hacerlo con todos, bajo los principios de respeto y amor para promover la paz y la unidad dentro de la iglesia. Dice en nuestra confesión de fe: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y en la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta, es la responsabilidad de la iglesia a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Eso lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que prediquen el Evangelio vivan del Evangelio. Evidentemente, en iglesias pequeñas como la nuestra no podemos llegar a cumplir esta expectativa que nos manda la Escritura. Pero en todo lo demás, nos dice la Escritura: pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es decir, tenemos que pagar a todos aquello que está en nuestra mano. Es un mandato explícito de la Escritura. En los países de influencia católica, como el nuestro, el pastor normalmente es tenido en poca consideración. No hay más que ver las iglesias que nos rodean y el pastor es uno más de los que bailan. Los países anglosajones, curiosamente, y norteeuropeos tienen un trato completamente distinto hacia sus pastores por el trasfondo protestante y la enseñanza protestante que eso implica. Nosotros aquí nos hemos dejado llevar mucho por la influencia católica que afecta a más áreas de nuestra vida de lo que podemos imaginar, pero en los países de tradición protestante los pastores tienen un respeto sumamente reconocido no solamente por sus iglesias sino por la sociedad en la que están. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración no por la sociedad lo que hace o lo que no hace para atender bien o mal a las figuras de autoridad que Dios ha puesto, sino qué es lo que me enseña la palabra que tengo que hacer con aquellas figuras de autoridad que están delante de mí. Honrad al rey, dice la escritura. Nosotros no podemos decir, no, pues a mí yo soy republicano. No, honrad al rey es honrad al rey, al presidente del gobierno, a los ministros, a aquellos que están en autoridad, a mis padres, evidentemente a mis pastores. Todo lo que tiene que ver con principios de autoridad tiene que ser honrado por nuestra parte, porque es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Os rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Caramba, parece ser que sí, que los pastores amonestan también. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Así que todo el propósito que perseguimos con la doctrina de la Iglesia no es otro sino que Cristo sea ensalzado en medio de la congregación a la que Él nos llama. Y esto lo hacemos manteniendo principios de orden, principios en los cuales Dios es honrado cuando aplicamos su palabra, y desde aquí nos nutrimos para que su palabra sea afectada, para que su palabra afecte a todas las áreas de nuestra vida. Glorificamos a Dios y honramos a Cristo cuando cada cosa está en su sitio y cuando cada cosa es usada para el servicio a su nombre de acuerdo a su palabra, siempre de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a la moda social, no de acuerdo a mis imaginaciones o mis deseos, sino su palabra. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿No creceremos más en gracia y en conocimiento de Dios cuando estas cosas se aplican en la Iglesia? ¿No es de beneficio para todos? ¿No seremos bendecidos con toda bendición espiritual cuando escuchemos atentamente la voz de Dios que se nos imparte desde el púlpito que persigue la edificación del pueblo de Dios? ¿No seremos edificados cuando la exposición de la palabra se haga con rigor, atendiendo la voz de Dios y no la del mundo en el que vivimos, que procura por todos los medios infiltrarse en la Iglesia y torcer el sentido de las Escrituras para llevarnos a la perdición? ¿No disfrutaremos de bendiciones celestiales cuando las Escrituras nos sean abiertas y el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones aplicando lo espiritual a lo espiritual y nos enseñe exactamente cómo tenemos que vivir? Pero todo esto requiere un orden. Pero si todo está en orden, la bendición de Dios, la promesa de Dios para bendecirnos se cumple. Nuestra vida, nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestras familias, todo estará en su sitio para que seamos bendecidos durante este peregrinaje que vamos a llevar en este mundo. Y vamos a tener 1000 pruebas. Y vamos a caer 1000 veces. Pero no olvidemos cuáles son las enseñanzas de las Escrituras y cómo el Espíritu de Dios está para usar la palabra de Dios y alentarnos y consolarnos en medio de las pruebas. Vamos viajando con nuestros hermanos hacia nuestras moradas eternas. No lo olvidéis, la iglesia, el conjunto de los redimidos, vamos viajando con nuestros hermanos hacia nuestras moradas eternas. Así que mantengamos estos principios que nos ayudan a luchar por lo verdadero. Y Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y podemos decir que Pablo es una de las máximas autoridades, sobre todo quien más texto nos deja escrito en las páginas del Nuevo Testamento. Y Pablo no es alguien que hable como de cualquier cosa o empiece a sacar de su imaginación historias, sino que nos presenta el cuerpo de la doctrina de una manera formidable y nos explica del Antiguo Testamento todas las implicaciones y aplicaciones sobre la persona de Cristo, sobre la vida de la Iglesia, sobre el desarrollo de la vida en la Iglesia, y los textos que usamos son mayormente los que usa Pablo para hablar a la vida y a la congregación, a la estructura de lo que es una Iglesia. Así que no olvidemos y no tengamos en poco todos estos pequeños matices que hemos expuesto, porque eso nos servirán para que la Iglesia siga unida, siga en paz, siga siendo edificada y siga progresando en aquello que Dios ha puesto delante de nosotros. Vamos a terminar en oración.